Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Sencilla alegría cuando miro alrededor. Sigue las cosas donde ayer las dejé yo. Es la ciudad que va, es un nube de humo y de alquitrán. Ciudad que respira y mira cuando miro alrededor.
Anciana. Aquí seguimos en La Noche de COPE, tan felices de informarte y acompañarte en este mes de mayo recién estrenado. Hoy es festivo, espero que lo disfrutes y que tengas un fin de semana relajado. Si podemos sacar algo positivo de todo lo que estamos viviendo desde hace más de un año, es, yo diría, que la solidaridad. En este tiempo hemos visto multitud de ejemplos, pero hay uno que nos ha llamado la atención y te quiero contar esta noche. Y es el trabajo que están haciendo en la ONG Estrella. El 1 de marzo de 2020, tres jóvenes universitarios registraron el nombre ajenos a lo que estaba por venir. Desde entonces han puesto en marcha varias campañas para ayudar a los que más lo necesitan. Y ahora están inmersos en el proyecto Ningún Niño con la Mochila Vacía. Es su segunda edición. En la primera consiguieron repartir 750 mochilas con material escolar y el reto está en alcanzar las 2.500 mochilas.
Pues la verdad es que se puede participar de muchas formas, desde las donaciones de material, libros de lectura de todas las edades, libros de texto, material escolar como mochilas, cuadernos, calculadoras, también ordenadores que son muy útiles para los niños ahora en estos tiempos que corren, siempre y cuando estén en buen estado. Otra forma de colaborar con el proyecto es difundiéndolo en redes sociales, incluso colaborando como voluntarios en la preparación, desde el mes de junio que empezamos, junio, julio, agosto, y luego el reparto a principio de septiembre.
Carlos tiene 21 años y estudia Derecho. Es uno de los fundadores de la ONG, que ahora cuenta con 6 personas para gestionar el trabajo que realizan alrededor de 150 voluntarios. Le hemos pedido que nos explique cómo se organizan y cuál es la reacción de las familias al recibir ese material.
Entregamos el material a través de organizaciones con las que colaboramos también a lo largo del año y a las familias directamente. Se ponen muy contentos porque, claro, es verdad que ha habido familias que nos dicen que tienen que elegir entre poder comprar comida, darle de comer a sus hijos o comprarles el material escolar para que puedan ir a clase en igualdad de condiciones con sus compañeros. Se ponen muy contentos, pero a veces es un sentimiento un poco extraño, ¿no? De la dejación de las administraciones que permiten que estas cosas sigan pasando.
Pero la labor de Estrella ONG no se limita al ámbito de la Comunidad de Madrid. También trabajan para que en septiembre los niños de la República Democrática del Congo tengan su mochila lista para ir al cole.
Allí estamos en contacto con un orfanato que se llama Vivir y Trabajar de Otro Modo, que lo gestionan, están allí las hermanas de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Castres, y ellos están trabajando con 30 niñas que por desgracia estaban viviendo en la calle, y entonces contactamos con ellas, que están aquí en Madrid también, y nos comunicaron pues eso, que tenían mucha necesidad. Y además enviaremos también material para una escuela allí en la ciudad de Kinshasa para rehabilitarla, enviar pizarras y demás material que después es de gran ayuda.
El único fin de esta ONG, creada por universitarios, es que todos los niños puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones. Si quieres colaborar, tienes toda la información en la página web www.estrellaong.es.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Sabes que este 2021 es año Xacobeo, ¿verdad? Esto puede ser un aliciente para que por fin te lances a este peregrinaje que es sin duda una experiencia que cambia la vida a todo el que lo hace. Y con el fin de rendir un homenaje a todos los que ayudan a los peregrinos, hay un artista que ha realizado una exposición titulada Las Estrellas del Camino.
Es un poco la exposición de los retratos de esta gente que ha aportado durante tantos años ese factor humano al camino y que sin ellos no hubiera sido posible. Todos tienen nombre y apellido, todos están vivitos y coleando y a todos se les puede visitar incluso. O sea, tú estás recorriendo el camino, estás haciendo la exposición y puedes encontrarte en Triacastel al mural de Sherman Arias y lo puedes ir a visitar a Sarria y charlar con él. Así que es eso, es un poquito flores a los vivos también, ¿no?
Ellos son los verdaderos protagonistas del Camino de Santiago y en unos minutos te voy a contar todos los detalles de este homenaje que se puede disfrutar al aire libre. Bueno, y también nos hemos propuesto buscar alternativas al despilfarro alimentario, es decir, soluciones a toda esa comida que tiramos a la basura, que sigue siendo mucha. Aunque desde el confinamiento tiramos un poquito menos, ¿eh? Han aumentado las donaciones de alimentos. Cuéntanos qué haces tú para evitar el despilfarro de alimentos, porque hoy buscamos sobre todo comidas de sobras o recetas de aprovechamiento para no tirar nada a la basura. ¿Mensajes dónde, Estefanía?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. estar informado.
Bueno, acabamos prácticamente de inaugurar el fin de semana y quien llega a ponerle un poquito de humor es mi querido cómico manchego, recién papá por segunda vez, Agustín Durán. Buenas noches.
Muy buenas, otra vez.
Mira, estaba yo pensando que esta noche es que se me amontonan los temas. Acabamos de entrar en el Día del Trabajo. El domingo, el Día de la Madre. Tenemos elecciones, sí, de la Comunidad de Madrid a la vuelta de la esquina. Ha sido padre. ¡Qué fuerte,
Y por segunda vez. O sea, que es que no he escarmentado, no he aprendido nada.
Además, es que ya tienes la parejita, el niño y la niña. Claro. Qué bien, ya te puedes plantar, como se suele decir.
Sí, 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 ya puedo, ¿sí?, ya puedo echar el cierre.
Sí, oye, antiguamente nuestros abuelos decían que querían tener a un niño para que les trabajara el campo y a una niña para que les cuidara en la vejez. Ahora, afortunadamente, sí, los tiempos han cambiado.
Así es, sí, yo a mi hija no la quiero para que me cuide, la quiero también para el campo. Oye, ¿sabes?
No creo que caiga esa breva. Es más, lo mismo cuando tu hija sea mayor, las aceitunas se cogen por wifi. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Puede ser, puede
hombre,
ser.
Hombre, hombre. Bueno, a ver, cuéntame un poco, ¿cómo fue el nacimiento de la pequeña Ana? ¿Qué tal fue?
Bueno, la verdad es que fue un poco dantesco, porque mi mujer rompió aguas el martes por la mañana, sobre las 10, y estuvo de parto hasta las 11 menos 5 de la noche, que ya se decidió aparecer la muchacha.
Pobrecita, qué largo se le tuvo que hacer.
Sí, sí, yo al principio me lo tomaba guasa, porque rompió aguas en casa y como tenía muchos dolores, estuvo toda la mañana andando a cuatro patas.
Qué lástima, ¿sabes? ¿Tú te crees que dicen que esa postura calma los dolores? ¿Será posible?
Sí, sí, pero no deja de ser cómico.
Hombre.
¿No? Porque es como si de repente hubiéramos adoptado un gato de 60 kilos, ¿eh? Que además, al tener la barriga tan gorda, casi la iba arrastrando por el suelo, ¿sabes? Y le dije que, bueno, que ya que estaba, que se empapase la camiseta en dos limpio, ¿sabes? Y si de paso le sacaba un poco de lustre a la baldosa.
Claro, estaba ahí ya para bromas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y después de estar como un gato, se transformó en una cantante de cantejondo, ¿sabes? Ahí, ¡ay! 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 Pues le faltaba un guitarrista para poder apuntarla al concurso del cante de las minas.
¡Qué lástima! Pobrecica.
Bueno, y todo esto que te estoy contando, ¿sí?, en casa todavía, ¿sabes? Porque no nos habíamos ido aún al hospital.
Madre mía, ¿pero a qué hora fuisteis?
Pues después de comer.
Ah, amigo, claro, no podías tú irte con la barriga vacía, ¿eh? Lo primero es lo primero.
No, que no, fue cosa de ella, que es que quería ir al hospital lo más tarde posible. Pero hubo un momento en el que el concierto de cante se transformó en la matanza de Texas, ¿sabes?
De Murcia nos hemos ido a Texas.
Sí, total, ¿sabes? Los ay, ay, esos dieron paso a berridos y entonces ya y a gritos y entonces ya nos tuvimos que ir al hospital. Sí.
Madre mía, bueno, supongo que nada más llegar le pondrían la epidural tal y como iba la pobre, ¿no?
Eso pensábamos, pero no fue así. Tardaron en ponérsela un par de horas. Vamos, de hecho, hasta que no vieron que mi mujer a los gritos sumaba las amenazas de ponerse a vaciar extintores, no le pincharon, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Que encima la epidural le hizo el mismo efecto que a Zidane el crecepelo.
No me digas. Porque, ¿en serio? ¿Siguió con los dolores?
Y con los gritos, ¿sabes? Pero eso sí, tengo que reconocer que estuvo lúcida, porque en un momento del fragor de la batalla le dijo una enfermera, por favor, hacedme algo, por favor. O sea, estaba desesperada. Y la enfermera le contestó, venga, aguanta, piensa que tu abuela para parir no tenía nada de lo que tienes tú.
Anda.
¿Sabes? Y mi mujer le contestó, dice, mi abuela lavaba en el río y yo tengo una lavadora.
Tal cual. Hombre, no le faltaba razón a tu mujer, ¿eh?
Ahí estuvo brillante, la verdad.
Madre mía.
Y nada. Y ya la metieron en el paritorio y al final, pues nada, la criatura nació por cesárea, ya que por lo visto se negaba a salir por su sitio, ¿sabes? Yo creo que se equivocó de dirección y estaba más cercana a salir por la boca que por donde marcaba la naturaleza. Estaba ahí trepando.
Bueno, por fin ya está aquí la pequeña Ana y lo importante es que la madre y la hija están bien, ¿no? Porque, a ver, al ser cesárea, supongo que después del alumbramiento, pues a tu mujer la llevarían a reanimación, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Claro, esto es lo que manda el protocolo.
Sí.
Pero claro, por tanto, las primeras horas de vida la niña estuvo sola bajo tu tutela.
Sí,
¿los
sí.
dos solicos?
Los dos. La madre estuvo desde las 11 hasta las 4 de la mañana y yo estuve solo con la niña, ¿sabes? Ella en reanimación y yo con la niña. Porque, y además con lo del virus, como no puede haber nadie más por allí, ¿sabes? Nada, estaba yo solo y conseguí mantener con vida a la criatura esas 5 horas yo solo, ¿sabes? O
sea, claro, ni visitas ni nada, vaya faena, qué tristura.
Claro, nada.
Qué
cero,
cosa.
Nada.
Oye, pues estoy muy orgullosa de ti, ¿eh? 5 horas tú solo con la niña y sigues sana y salva. Un mérito por tu parte, ¿eh?
Bueno, también, vamos a decir la verdad, hubo un momento en que casi no consigo esa proeza.
Ay, madre,
porque, porque cuando me la dieron, me dijo la enfermera que tenía que hacerle el piel con piel.
El piel, o sea, con piel, claro, es que sí. Eso es muy importante. Normalmente se hace con la mamá,
claro.
Pero supongo que si está en la reanimación, lo suyo es que lo haga el papá. Y es importante porque le ayuda al bebé pues a subir un poquito su temperatura corporal y sobre todo pues a despertar ciertos estímulos pues con el olor, con el tacto.
Claro,
qué momento más bonito, ¿no?
Es muy bonito, Rosa, muy
claro.
Bonito. Pero es muy bonito si lo puedes hacer. Pero es que yo no podía hacer piel con piel, porque ya sabes que yo tengo el pecho como el lomo de un jabalí, ¿sabes? Puedo hacer el piel con pelo, ¿sabes? Yo intenté hacerlo, lo prometo, me quité la camiseta y me puse la niña en el pecho, pero su instinto, claro, le hacía buscar un lugar por donde mamar, ¿sabes? Iba buscando con la boquita, escarbaba por mi pecho. Y claro, hubo un momento en que estuvo a punto de hacérsele en la boca una bola de pelos como a los gatos.
¡Ay, calla!
¿Sabes?
Ahora me explico que la niña no quisiera salir. Yo sabía lo que se le venía encima con este padre. ¡Ay,
claro! Rosa, es que el único sitio donde no tengo pelos es en la cabeza. Y claro, no me iba a poner a la muchacha ahí en lo alto como si fuera el loro de un pirata, ¿sabes? Para hacer el piel con piel, nada. Me acabé poniendo la camiseta e hice el piel con camiseta. ¿Sabes? Que, bueno, no es lo mismo que el piel con piel, pero la niña lo agradeció.
Ya, bueno, tanto los oyentes como yo nos quedamos más tranquilos sabiendo que esa niña tiene también una madre, sin lugar a dudas. Oye, además este domingo se celebra el Día de la Madre, qué bonita velada, ¿eh? ¿Vais a tener en casa?
Sí, party hard, madre.
Sí,
mía,
hombre, no. Oye, ¿sabías que esta fiesta tiene sus orígenes en la antigua Grecia?
No, pues no, pero yo es que de los griegos solo sé que hacen yogures y que están muy buenos y son muy cremosos, pero un poco más.
Pues fíjate, se empezó a celebrar en Grecia para honrar a Rea, que era la madre de Poseidón, de Zeus y Hades. Y en cada lugar del mundo se festeja en una fecha diferente. Aquí el primer domingo de mayo, el primer fin de semana, sí, el primer domingo.
Sí, sí. Hombre, eres una fuente inagotable, un manantial de conocimientos, de la sabiduría. Eres la Rosapedia.
La Rosapedia.
Yo te puedo aportar un dato también sobre el Día de la Madre que estuve leyendo en internet. Y es que hay una encuesta que hizo Google,
¿sí?,
que es que 4 de cada 5 mujeres esperan ser sorprendidas en el Día de la Madre. 4 de cada 5. Yo no sé a quién habrán llamado para preguntar.
A mí no, desde luego.
Claro, bueno, lo mismo, te han llamado al fijo y no estabas en casa.
Pues
¿sabes?
Mira, ojalá y no hubiera estado en casa, pero llevo aquí metido 1 año y pico en casa, precisamente. O sea, que el fijo te digo yo que no ha sonado.
Pues ya lo sabes, 4 de cada 5 esperan su sorpresa. Yo creo que a la que sí que han llamado es a mi madre, ¿sabes?
¿No sueles regalarle cosas?
No, y de momento este año tampoco, no me ha dado tiempo, pero aún no es tarde, ¿sabes? Pero ya sabes, yo si veo que no me da tiempo a comprar nada, le hago un dibujo, ¿sabes?
¿Otro?
¿Cómo que otro?
Hombre, que yo recuerde, el año pasado ya le regalaste un dibujo.
Bueno, y el anterior también.
A ver, casi con 40 años y haciendo dibujos, tu madre va a tener que alquilar una sala del Museo del Prado para poder colgarlos todos, ¿eh? Hijo mío, cómprale algo, aunque sea unas flores.
Pero si es que ya está conciencia ya de que su hijo tiene menos detalles que el salpicadero de un Twingo, Rosa. Además, que esta vez tengo coartada con lo del nacimiento.
¡Qué morro!
Pero bueno, ahora que hablas de flores, según el estudio ese de Google, que ya te digo yo que es inventado seguro, lo que más le gusta recibir de regalo a las madres,
¿qué?,
son las flores. Las flores, por delante de las joyas y los dulces. ¿Tú me puedes confirmar ese dato?
Hombre, pues no sé, yo creo que cada una tendrá sus gustos y sus preferencias, ¿no?
Sí, sí. Me estás diciendo que mañana te regalan una pulsera de diamantes y tú contestas, hombre, no está mal, pero me habría gustado más un ramo de gladiolos, ¿sabes?
A ver, hay gladiolos que son muy bonitos, claro, Agustín.
Sí. Ya me has contestado, sí.
A ver, de lo que estoy segura es que tu madre agradece cualquier detallito antes que un dibujo. A ver, ¿cómo es tu madre? A ver si te puedo ayudar.
Pero mi madre es una madre estándar, ¿sabes? Cumple con todos los requisitos. Se empolló a fondo el manual de madre y no se le escapa ni una, ¿sabes? Todas las frases típicas de la madre se las sabe. Que yo no sé cómo puede caber tanto en una misma cabeza, ¿sabes?
¿Cómo me gustan a mí esas frases de madre, eh?
Claro, ¿quieres que hagamos el concurso, de ver quién se sabe más frases de madre?
Te advierto que tienes toda la hora de perder, que yo, aparte de tener madre, soy madre también.
¿Y te estás estudiando el manual?
Hombre, no. Hombre, ya tengo el temario bien trillado, te lo puedo asegurar.
Pues no se hable más. Venga, lo hacemos jugando al 1-2-3. ¿Eh? Te pongo la sintonía y tú lo presentas al estilo de Mayra Gómez Kemp.
Pues venga, me gusta la idea. ¡Ay, qué bonito! Es escuchar esta música y rejuvenecemos 30 años de golpe. ¡Qué chulo!
Más.
Venga, vamos allá. Esta noche, en la COPE, homenajeamos a las madres y por eso vamos a premiar con 25 pesetas cada frase de madre que digan nuestros concursantes. Como, por ejemplo, llévate una rebequita por si refresca. 1, 2, 3, responda otra vez.
Llévate una rebequita por si refresca.
Ni pero ni pera.
¿Qué te has creído? ¿Que esto es un hotel?
Mamá, ¿dónde están las tijeras? En su sitio.
Te lo dije.
Esa chica no te conviene.
¿A que voy yo y lo encuentro?
Si Manolito se tira por un puente, ¿tú también te tiras?
Yo sí, yo me tiraba siempre.
Esa es buena.
Bébete rápido el zumo, que se van las vitaminas.
Es la primera vez que me siento en todo el día.
Ya verás cómo coja la zapatilla.
La zapatilla, sí, señor. A mí no me lo digas, díselo a tu padre.
Se me la dijo mucho mi madre.
Hombre.
Luego no, ya.
Y esta otra, si vales para trasnochar, vales para madrugar.
Esa me la ha dicho más mi padre que mi madre, pero también vale. Un día cojo la puerta y me voy y no me veis más el pelo.
¿Pero tú qué te has creído? ¿Que soy el Banco de España?
Como vaya yo, vais a llorar con motivo.
Esta es buena. No me nome, quete, ¿eh?
Sí. Y esta mira, ven, si no te voy a hacer nada. Y entonces ya se acaba la zapatilla.
La zapatilla. ¿Eh? ¿Qué hay de comer? Y te decía, comida.
¿Comunismo o libertad?
Pero bueno, comunismo o libertad. Se te ha ido la pinza, pero ¿qué tiene que ver esta frase con las madres?
Bueno, pues si Ayuso es madre, seguro que eso lo ha dicho a sus hijos, ¿sabes? Que esto de alguna manera tenemos que cortarlo, que hay muchas frases de madre.
Hombre.
Podríamos estar aquí hasta las 6 de la mañana del 28 de noviembre, ¿sabes? Que tienen madre tiene más repertorio que Joaquín Sabina.
Desde luego que sí. Oye, se podría hacer una canción con tantas frases, ¿eh?
Ya está hecha.
¿Cómo que ya está hecha?
Sí, ya la tengo yo una composición hecha solo con frases de madre.
Ah.
¿Sabes? Si quieres la toco y se la regalo a todas las madres que nos escuchan.
Qué buena,
¿sabes?,
idea que has tenido, ¿no? Componiendo una canción de frases.
Claro, claro.
Bueno, sí, una canción tuya es el único regalo que se me ocurre peor que un dibujo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al menos el piano lo tocas muy bien, ¿eh? Las cosas
bueno,
como son.
Sí. Tú tírame por tierra, ¿sabes? Que te estoy avisando que están las radios dándose de guantás por comprármela. Se la acabo de pasar al pirata para que la grabe encima de los discos de AC/DC, ¿sabes?
Bueno, ya está. Pues estoy deseando escucharla. Claro, ardo en deseos.
Ya verás, a ver si no te arden también los tímpanos.
A ver.
¿Qué te has creído? Que soy el Banco de España. Si no terminas la cena, lo tienes para comer mañana. Bébete el zumo, que se van las vitaminas. Y cógete una chaqueta que refresca y te resfría. Y vuelve que es muy tarde, pregúntale a tu padre. Voy a coger la puerta y lejos voy a largarme. Que cojo la zapatilla. ¿Qué frases tienen las madres? Tan poquito originales. Pero con todo y con eso solo sale amarles. Aunque digan que sin ellas un día nos comía la mierda. Aunque digan de eso nada, ni peros ni pera.
Ni peros ni peras.
Ni peros ni peras. Otra gran frase.
Bueno, solo a mi querido Agustín Durán se le podía ocurrir una canción así. Sí, señor. Sí, sirva como oda, ¿eh? A todas las madres en su día, en este domingo especial del Día de la Madre. Que tú, querido papá, ya puedes estirarte el bolsillo y comprarle algo a tu madre y a tu mujer.
No, es el Día de la Madre de uno.
Bueno,
¿sabes?
Pero vamos a ver, claro. Tus hijos son pequeños, cómprale algo a la madre no. Por... ¡Ay, madre mía! O sea que, pues claro, si no le arreglas a tu madre, le vas a arreglar a tu mujer. A tu mujer no se te ocurre hacer un dibujo, haz el favor.
Bueno, no, mi mujer, verás, el regalo que le tengo preparado cuando llegue a casa y vea el desorden que le tenemos montado Andrés y yo.
Ay,
de este viaje no ha estado.
Mía.
Esta noche antes de que venga tengo que... Ahora me voy a mi casa a limpiar y a recoger, ¿sabes?
¡Qué barbaridad! Bueno, te voy a seguir muy de cerca por las redes sociales a ver si cumples este año, ¿eh? Con tu cometido de hijo y de marido.
Vale.
En fin.
Vale, vale.
Bueno, gracias por dedicarnos este ratillo con la que tienes ahora mismo liada en casa. Eso
no,
es verdad.
No. Gracias a vosotros.
Cuéntanos cómo vas pasando estos días en tus redes sociales y así te sigo, ¿vale?
Eso es. Venga, estaré en el Instagram, Agus Durán, en Twitter, Agus Durán, y en Facebook, Agustín Durán, ¿sabes? Y ya está. Y no estoy en ningún sitio más. Y
no,
bueno,
no,
YouTube
yo...
también estoy, ¿sabes? Y en la revista Forbes no estoy.
Estás en la revista El Padre del Año.
En la caza y pesca estoy más probable.
Bueno,
en la Jara y Sedal.
Querido, besos a tu señora, a la pequeña recién
Venga.
Nacida, a mi querido Andrés, que estará como loco con la muñequita que acaba de llegar. Así que, bueno, que disfrutéis mucho del fin de semana. Guapo, cuídate mucho.
Venga, un beso muy gordo. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Chao.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Sentirme como una colilla con los labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. Volver a hablar de princesas que...
Tan a gustito aquí contigo estamos. Por cierto, hablando también de la comida de aprovechamiento, esa que todos ponemos en práctica cuando tenemos varios alimentos a punto de caducar en la nevera o en la despensa. Cuéntanos cuál es el plato más original que has hecho con las sobras. ¿Eres de los que aprovecha todo lo que tiene o eres de los que tira demasiado comida? A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
En casa de este oyente no se tira nada, o va al puchero o se lo pasa a algún hermano.
Bueno, en cuanto a los alimentos, te comentaré que prácticamente lo que hacemos, si sobra algo, papuchero. Pero no solemos tirar nada a la basura. O a lo mejor se lo pasas a un hermano, una hermana, si no te gusta algún alimento, pero siempre que no esté caducado y esté en perfectas condiciones.
Claro, no le vas a pasar al hermano la cosa caducada. Bueno, pero eso es pensar en los demás, ¿eh? Seguro que los hermanos están muy agradecidos.
Sí, están encantados.
Sobre todo si vas a su casa con un buen puchero de sobras, ¿no?
Con un buen tupper de croquetas.
También. Desde luego que sí.
César reconoce que sí, que se le caducan los alimentos, pero oye, los apaños... ¿Qué hacen o tienen desperdicio?
A mí lo que me pasa es que se me caducan algunas veces las cosas, eso sí que es la verdad. Porque a lo mejor compro tres o cuatro cosas de una y ya cuando llevas dos ya te has cansado de comer lo mismo. Entonces, pues a lo mejor se caduca, eso sí. Y ahí entonces ya lo tengo que tirar. Pero si no, pocas veces tiro comida yo. Ya te digo, sopas o croquetas, empanadillas o cocidos, todo mezclado. Vamos, aunque lleve judías y garbanzos, me da exactamente igual, me los como igual.
Pues
o
claro
sea que
sí.
Tirar muy poco.
Perfecto, hay que comprarlo justo y tirar muy poco. ¿Y tú, tiras muchos alimentos a la basura o compras solo lo justo y necesario? Cuéntanoslo.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan. Que coleccionar a los pies de su cama eres algo. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama eres algo que he olvidado ya. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a recordarte ahora en la noche de COPE que este 2021 es un año muy especial para el Camino de Santiago porque es año Xacobeo. Y por este motivo, todos los que estén o tengan pensado peregrinar hasta Santiago, pues van a tener el placer de disfrutar de la exposición Las Estrellas del Camino. Estefanía, ¿de qué se trata?
Pues nada más y nada menos que de una galería al aire libre compuesta por 7 murales en los que se retrata a 7 personas relacionadas con el Camino de Santiago.
Vamos, lo que se dice, un homenaje a los verdaderos protagonistas del camino.
Eso es, para los que durante cientos de años han mantenido vivo el espíritu de la ruta y han ayudado a los peregrinos. El artista Mondebané es el responsable de estos retratos.
Es un poco la exposición de los retratos de esta gente que ha aportado durante tantos años ese factor humano al camino y que sin ellos no hubiera sido posible. Todos tienen nombre y apellido, todos están vivitos y coleando y a todos se les puede visitar incluso. O sea, tú estás recorriendo el camino, estás haciendo la exposición y puedes encontrarte en Triacastel al mural de Germán Arias y lo puedes ir a visitar a Sarria y charlar con él. Así que es eso, es un poquito flores a los vivos también, ¿no?
Oye, pues qué interesante. ¿Y qué puede verse a lo largo del camino o desde alguna etapa en concreto? Exactamente, Estefanía.
Pues mira, la exposición discurre a lo largo de las últimas 7 etapas del Camino Francés, es decir, unos 140 kilómetros.
El proyecto viene reforzado con unos vídeos, ¿no? Unos cortometrajes audiovisuales, unas piezas muy bonitas que se pueden encontrar en la página web del proyecto, que es estrellasdelcamino.es, porque ahí hay, ya te digo, esta serie de 7 piezas que cuentan la historia de cada uno, y entonces a la vez que tú puedes ver el vídeo, de que se ve un poquito el proceso de elaboración de cada obra, y esta persona hablando de su vida, y ahí también explicamos un poquito por qué cogimos a cada uno cuenta su historia.
Y mira si el proyecto combina tradición y tendencia, que metros antes de llegar a cada mural hay una placa con un código QR para acceder al contenido de cada historia.
Caramba, está todo pensado. Oye, ¿y este artista ourensano siempre se ha dedicado a esto? ¿Empezó en el mundo del graffiti?
Sí, empezó en el mundo del graffiti. Le llevó algún que otro disgusto y con el paso del tiempo lo terminó convirtiendo en su profesión.
Yo empecé en el mundo del graffiti y hice un poquito el gamberro en mi época juvenil, pero luego como empecé a estudiar ilustración y me decanté un poco más por el factor artístico, ya me metí más en, bueno, entre este campo que hay hoy en día que está mezclado el graffiti, el arte urbano, el muralismo, todo este aglomerado de ideas y conceptos. Lo que pasa es que como pinto con spray parece que es graffiti y tal, pero bueno, no deja de ser muralismo hoy en día, ¿no? Que está muy, muy en auge además.
Es cierto, está muy en auge y no te digo yo que este verano me calce las zapatillas y me acerque hasta uno de esos 140 kilómetros en los que pueden verse los rostros de los verdaderos protagonistas del Camino de Santiago. Y bueno, la verdad es que con el verano ya a la vuelta de la esquina es muy importante que prestes mucha atención a lo que te vamos a contar, porque esto nos interesa a todos. ¿Sabías que hacer deporte durante menos tiempo, pero con más intensidad, es mejor que andar, por ejemplo, una hora o nadar de forma suave? A ver, Estefanía, cuéntanos cómo es esto.
Sí, es una de las conclusiones a las que ha llegado Francisco José Amaro con su tesis doctoral. Y ojo, porque ha sido reconocida como la mejor tesis en medicina deportiva del mundo, ¿eh? Ahí es nada. Junto a su equipo, lo que Francisco ha hecho es comparar los ejercicios generales que nos recomiendan para mantener ciertos niveles de salud y bienestar con otros más intensos.
Una de las modalidades de ejercicio físico que implementamos, váyase usted a andar 30 minutos al día, compatibilícelo con algo de trabajo de fuerza a la semana, ¿no? Que, bueno, sabemos que son beneficiosas para la salud, pero hay otras modalidades de ejercicio físico que están en auge, ¿no?, durante esta última década, y una de ellas es el entrenamiento interválico de alta intensidad. El famoso HIIT se fundamenta en reducir el tiempo de trabajo, ¿no?, en reducir el volumen de entrenamiento, pero incrementando la intensidad del mismo.
Claro.
Los resultados hablaban de que se conseguían mayores beneficios en parámetros relacionados con el colesterol, los triglicéridos y, por supuesto, la condición física, es decir, un cuerpo más fuerte y definido.
Eso está muy de moda ahora, que si el Tabata, el CrossFit, recibe diferentes nombres según donde se esté, es verdad. Y
según el centro, sí.
Exactamente. ¿Y qué hay que hacer para conseguirlo?
Bueno, pues vayamos a lo práctico.
Aplicaba un volumen de entrenamiento nunca superior a 70 minutos a la semana. Entonces, el tiempo de trabajo en cada una de ellas era de máximo 35 minutos. de actividad, ¿no? Eso sí, a una intensidad pues bastante alta. Pero hay una herramienta que todo el mundo puede utilizar, que hoy es la escala de percepción subjetiva del esfuerzo. Pues vas a correr durante 2 minutos a una velocidad que sea superior a ese 8, 8,5 sobre 10. Ahí probablemente estaríamos trabajando en un rango de alta intensidad.
Y esto vale para una horquilla amplia de edades, porque el estudio se hizo con personas de entre 40 a 65 años con un estilo de vida sedentario. Así que no hay excusa que valga, Rosa.
Madre mía, si es que siempre decimos en este programa que no valen las excusas. Eso sí, tiene que ser de manera progresiva y mejor aún si todos estos ejercicios están supervisados por expertos.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Estrenamos un mes precioso como es el mes de mayo, donde ya tenemos un tiempo más estable, la primavera luce en todo su esplendor y además tenemos por delante un puente que es una pena no aprovecharlo viajando como muchos nos gustaría, pero bueno, siempre que sigamos las recomendaciones y protocolos sanitarios hay lugares estupendos que están esperando ser descubiertos. Y aquí está conmigo, como siempre, mi querido Pedro Madera. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y hoy nos vamos de parques nacionales. ¡Qué buenísima idea!
Pues la verdad que sí, porque además tenemos desde el año 2021, a pesar de todo, una nueva incorporación. Y con esta figura de protección de parque nacional, que es la gama top, top de top de los espacios protegidos, pues tenemos ya 16 en España.
Contaba yo 15, sí. Pero bueno, son 16 espacios 16 protegidos.
Con el nuevo.
Y reconocidos tanto por su belleza, que al principio era el criterio predominante, ¿verdad?, como por valor natural, ahora.
Pues realmente este último une las dos cosas, la belleza y el valor natural, porque es el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y ha sido gran parte, aparte de su ubicación, que es en la serranía de Málaga, en un sitio único cerca del mar, y a la vez con unas montañas donde suele nevar en invierno, donde su vegetación, en este caso los pinsapos y todo el entorno que hay en la zona, se ha convertido en el 16 parque de España. Es decir, 23.000 hectáreas que integran a los municipios de Benajavis, El Burgo, Istán, Monda, Ronda, Tolox, Junquera, y que solamente el nombre de estos municipios nos da idea de la variedad biológica que hay en estos sitios. Entonces, es un sitio maravilloso que además tiene una zona muy protegida donde se han cortado las carreteras que lo atravesaban, pero que todavía, y yo creo que por mucho tiempo, vamos a poder recorrerlo en coche con distintas paradas, ¿no? Y creo que Ronda es el sitio perfecto para salir, para iniciarnos una visita. ¿Por qué? Pues porque Ronda tiene de todos. Tiene su plaza de toros, el Tajo, buenos hoteles, buenos restaurantes, todas las leyendas. Una cosa que me encanta, el Museo de los Bandoleros, ¿eh? Es que, ¿cómo no vamos a defender a nuestros bandoleros? Y es que son mucho más divertidos que los forajidos del Far West, donde esté un buen bandolero con sus patillas, con su Curro Jiménez, con su caballo, con su trabuco. Hombre, es que no hay color.
Exactamente,
no
que bueno. Los indios y los vaqueros americanos.
Hombre, fuera. No hay color. Ahí está. Si John Ford hubiera conocido al Pernales, hubiéramos ganado muchísimo en este país. Pero bueno, oye, pues una ruta muy fácil y muy sencilla es salir de Ronda y vamos siguiendo por la 397, Camino de las Conejeras, y ahí hay rutas guiadas, que yo siempre las recomiendo, porque un buen guía nos puede explicar muchísimo lo que vamos viendo, sobre todo a nivel de naturaleza y a niveles de plantas, que hay que saber mucho. Y sobre todo, creo que es el 90% de los pinsapos de España se concentran todos en el nuevo parque Sierra de las Nieves.
Fíjate, con lo cual, el pinsapo, que es un tipo de abeto, no sabía yo que está en peligro de extinción, el pinsapo.
Sí, bueno, ya desde hace unos años, al ser una planta endémica, tiene un índice de protección muy elevado y se está recuperando. Pero es cierto que estas decisiones de proteger la naturaleza en espacios muy controlados está ayudando muchísimo. Y además es que lo que me gusta de este parque es que todas estas carreteritas pequeñas unen pueblos como Istán, como Monda, de un modo muy fácil, muy sencillo. Es que no hay que correr para disfrutar de ellos. Y hay miradores, está muy, muy, muy bien preparado para disfrutar de todo el paisaje y luego, si queremos, incluso pues para acabar en la playa dándonos un bañito, si queremos. Y luego otra cosa muy importante, en la divulgación del parque, pues cómo se han generado personajes que son motivos de camisetas, ilustraciones. Por ejemplo, hay una cosa que me encanta, que es el castaño santo. Pues es un árbol antiquísimo que no se sabe muy bien su edad, se calcula entre 800, 900 años, que, bueno, pues cuentan que bajo sus ramas el rey Fernando el Católico celebró una misa en la que pidió que el crepúsculo del amanecer se retrasara para que las tropas pudieran tomar Marbella y ser vistas. Esto hoy nos suena casi a fiesta loca, ¿no?
Completamente.
Pero, oye, parece ser que debió conseguirlo porque se hizo con Marbella ya el amigo Fernando, que aparte de ser un rey, pues ya sabemos que era muy, muy con un componente de estado tremendo, pues hombre, estaba con mi amiga Isabel la Católica, que había que tener mucho valor para tenerla como esposa, estoy seguro, vamos.
Una mujer de armas tomar.
Hombre, das tomar, fíjate que prometió quiero pensar que era una leyenda, prometió no bañarse hasta tomar. Granada, creo, una de estas cosas loquísimas.
Yo no lo dudo, Pedro, también te digo.
No des ideas, por favor, no, Rosa, que nos perdemos.
No.
Oye, otro pueblo
momento.
Que me encanta,
venga.
Monda, estupendo, que es casi ha sido durante mucho tiempo un pueblo tomado por los turistas, pues también un sitio muy agradable, Ocoín, Tolox, en fin, una maravilla, que por eso me gusta mucho esa zona y me alegro que tenga ya un índice de protección, que ha tardado mucho la legislación en darlo, pero bueno, al fin es el parque número 16.
Parque Nacional Sierra de las Nieves. Mira, pues me alegro que nos hables de él porque no tenía yo mucho conocimiento de este parque.
Tengo otros más conocidos, si quieres, ¿eh?
Venga.
Pues mira, uno del sur, uno al norte. Parque en el Pirineo, el de Aguas Tortes y el lago Salmourisi, que el año pasado ya cumplió su 65 aniversario. Es un parque maravilloso para hacer senderismo porque tiene una serie de refugios y esos refugios los convierten como una especie de camino de Santiago para, en función de nuestro estado físico, podemos hacer el día 12 kilómetros, 16 kilómetros o 20 o los que queramos. Y es un parque estupendo, es un parque en el Pirineo. Fíjate el éxito que tiene, que ya en 2000, tengo cifras de 2015, 2016, tuvo más de 600.000 visitantes.
¡Caramba!
Y yo creo que en el 2019, el último año, superó los 700.000. Tanto que ahora ya está regulado el número de visitantes que pueden acceder, porque es que antes era una especie de procesión de mochilas andantes por todo el camino. Y al final es un espacio muy, 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 muy frágil, ¿no? Estamos en la zona norte de la provincia de Lérida, en la Alta Ribagorza, en el Pallars Sobirá, parte toca el Valle de Arán y podemos mezclarlo pues eso, pues con las visitas al Valle del Boí, recorrer el Noguera Pallaresa, en fin, un sitio maravilloso.
Qué
y luego,
bonito.
Repito, con una red de albergues que nos permite alojarnos en ellos si hay plaza y si no, bueno, pues ir al siguiente.
Tenemos que recordar que descubrir estos paraísos exige cumplir ciertas normas. Tú lo dices muy bien, no acampar fuera de los campings oficiales o de los prados urbanos, o no circular ni con vehículos ni con bicicletas fuera de los senderos marcados, no coger ninguna planta, es decir, hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
No, mucho cuidado porque estamos en el fondo, nosotros somos los invitados al espacio.
Exacto.
No nosotros entrar ahí como un caballo en una cristalería,
no,
un amigo mío. Ahí a mí me gusta en esta zona sobre todo, bueno, por supuesto, las zonas de lago, que hay varias, como marca eso, y luego también el cauce de los ríos. Ahí estamos el río Tor, el río Cabanes, el Escrita, y todos esos son ríos que se están recuperando a una velocidad tremenda, incluso con fauna. Especies que antes no había se están recuperando porque, bueno, la naturaleza es muy sabia y después de más de 70 años ya de protección, pues la gente se va recuperando. Okay. Hay una cosa que me encantaría participar, pero no sé si estoy suficientemente en forma, que es una carrera de trail, de correr por la montaña, que recupera todos, es ir pasando, es como un rally por los albergues, pero hay que ir corriendo. Vaya.
No, ya te digo yo que no estás preparado. Ahora mismo no.
Rosa, ahora mismo no, ¿por qué Pedro. Dices eso?
No sé.
No, pero yo puedo, tengo tiempo, ¿eh? Sí, es a finales del verano.
¿Tienes tiempo para prepararte para esta prueba?
¿Quién te va a orientar a ti en quesos, en chacinas, en dulcecinos?
Y en otro parque nacional, que nos da tiempo todavía a hablar de alguno más.
Bueno, pues uno cerca, que para mí es uno de los favoritos y que me parece alucinante, que es el de las tablas de Daimiel. El otro día que estaba en Almagro pasando un par de días, que es un pueblo que para mí unifica la cultura y todo y la arquitectura, pues volví a Daimiel y me parece un sitio único, ¿eh? Esa mezcla del río Cigüela y el río Guadiana, y cómo en las primaveras con las lluvias se inundan estos espacios maravillosos, los aficionados a ver aves, sabemos que ahí tenemos un lugar de referencia y que es un lugar, pues la verdad es que único en Europa, yo juraría, porque sí. Es una mezcla extrañísima que desaparece, aparece. La prueba está que hace unos años estuvo por un incendio de las turberas a punto de desaparecer y curiosamente empezó a llover, ha recuperado su capa freática y ahora es un santuario. Y además me gusta mucho cómo lo hacen en Daimiel, porque lo tienen muy bien organizado para enseñarlo y para explicarlo y para que todo el mundo.
¿Sabes qué pasa, Pedro? Que es el más pequeño de los parques nacionales, pero también es uno de los más sencillos de recorrer.
Sí.
Entonces es muy entretenido de visitar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y muy recomendable. Y como decimos, hay que visitarlos y descubrirlos sin alterar el paisaje. ¿Verdad, querido mío?
Sí.
Pocos lugares de Europa pueden presumir de tener una biodiversidad tan grande como nuestro país, ¿eh? Y es curioso porque es una superficie relativamente reducida, pero es posible encontrar desde la dehesa mediterránea, el bosque de alta montaña, pasando por los humedales, el desierto, tenemos campos de lavas, que tenemos de todo. Esto es maravilloso, Pedro.
Es que, además, hoy no he querido hablar porque lo tengo para otro programa, pero nuestros parques nacionales en las Islas Canarias justifican una visita a las islas.
Hombre, porque el del Teide, el del Manfalla.
Claro, cuando íbamos al colegio y las montañas más altas de España están en las Canarias.
Tienes razón,
es
sí,
que
sí.
Nos olvidamos.
Pero bueno, escúchame, es que tenemos muchos parques nacionales a los que volveremos en próximos programas, ¿vale?
Pues sí, seguro.
Pedro Madera, gracias por, como siempre, por este ratito viajero que nos regalas cada semana. Cuídate mucho y hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado.
Un besito, adiós.
Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Bueno, ¿qué te parece si nos vamos al cine? A pesar de todo, sigue siendo una costumbre muy arraigada cuando llega el fin de semana y aquí nos gusta animarte con las nuevas propuestas que llegan a la cartelera. Y para eso saludamos ya a nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, caballero, lo primero a sus pies, te tengo que felicitar por tus aciertos en los premios Oscar. ¿Qué está pasando?
Sí, pues no lo sé. Yo creo que es la edad que ya te da sabiduría, porque ningún año he acertado, acerté los Goya y he acertado los Oscars. Así que es mi año. Este año no era muy difícil acertar porque parecía que es que, sobre todo en el plan de los actores, eran los más grandes.
Bueno, ya, y la película Nomadland estaba cantada.
Sí, pero bueno, siempre hay sorpresas, ¿eh? Y este año no las ha habido, he acertado.
Sí, además en todas las principales categorías, sí señor. Por cierto, que tenemos ahí una buena retaila de películas para ver estos días, a las que sumamos las que llegan a la cartelera esta semana. La primera que destaca Juan es esta, que se titula Yalda, la noche del perdón.
Si haces caso a todo lo que te he dicho, no va a haber ningún problema.
Espero que le conceda el indulto, si Dios quiere.
Tenemos que confiar en que lo va a obtener.
3, 2, 1, dentro, plató.
Bueno, a ver, Juan, cuéntame, porque comenzamos con una coproducción iraní que entiendo que aborda la condición femenina en Irán, ¿no?
Pues sí, aborda eso, pero desde una perspectiva muy curiosa, donde se pone de manifiesto los contrastes entre una sociedad, por un lado, muy moderna, muy tecnológica, en los medios de comunicación, por ejemplo, que es de lo que trata la película, y luego, efectivamente, pues unas tradiciones muy arraigadas y muy controladas por el poder, y concretamente lo que tú dices, pues el papel de la mujer. Bueno, esto es la historia de un programa de televisión que existe en Irán, hay una noche que es Yalda. Yalda es la fiesta en la que ellos celebran como la llegada de la primavera, ¿no? La noche más larga del año, tal. Bueno, y entonces en ese programa llevan a un condenado a muerte. En este caso es una chica que acusan de haber matado a su marido, que tenía 40 años más que ella y era su jefe. Y entonces también invitan al plato a la víctima, en este caso la víctima no, sino la hija del primer matrimonio de la víctima. Y si durante el programa ella le perdona, pues a la mujer le quitan la condena a muerte. O sea, es un sistema judicial como muy festivo, ¿no?
Sí, ya lo veo.
Y entonces en la película cuenta el transcurso de ese programa en tiempo real, lo que va ocurriendo en las pausas de publicidad, etcétera. El espectador se va enterando de por qué a esa chica la han acusado, cuál es la historia que tuvo con ese hombre. Ella defiende su inocencia, dice que fue un accidente. Y lo que se ve detrás, efectivamente, es la situación de clara desventaja en la que está la mujer. Y luego la reflexión del perdón que ofrece, pues ves que es un perdón muy distinto del perdón cristiano. O sea, allí es un perdón mucho más abstracto, mucho más calculado. En fin, es una película muy interesante porque te adentra en la sociedad iraní desde dentro, con todos estos contrastes. Tú ves el plató de televisión y bueno, se te caen los palos del sombrajo porque nos resulta como hortera, pero no, y bueno, es la estética de allí, ¿eh? En un plató de televisión, unos muebles, unos contrastes de colores. Es muy singular, muy interesante. Y a mí me parece una buena película.
Bueno, el caso es que vamos a ritmos distintos, son sociedades muy diferentes y en cualquier caso nos descubre modos de vida que son difíciles de imaginar.
Efectivamente,
eso,
muy
eso difícil. Es así. Bueno, también se estrena esta otra película, Tierra Salvaje. Esta es una película de boxeo, aunque yo diría, Juan, que el drama se encuentra fuera del ring.
Pues sí, efectivamente. Es de boxeo, aunque no es... O sea, combates vamos a ver pocos. Es una película de perdedores, que es una especie de género que a mí me gusta mucho. En el cine americano lo hacen muy bien. Historias de redención de perdedores. En este caso son dos hermanos que les va muy mal la vida y les ha ido muy mal desde pequeños. Uno boxea muy bien y pelea, digamos, en circuitos ilegales, ¿no? No está federado porque le han quitado la licencia y tal. Y su hermano, que es como su manager, ¿no? Es un hombre lleno de deudas, con muchos problemas, que quiere ayudar a su hermano y también quiere ayudarse a sí mismo, ¿no? Y luego va a haber, bueno, pues historias de mafias detrás, con una aventura romántica también bonita. No es una película para todos los públicos, desde luego no es para niños. Pero bueno, al que le guste este tipo de historias de dramas humanos, realistas, bien interpretados, con sus momentos de sordidez, pero también sus momentos de luz, a mí es una película que me ha gustado, me ha parecido muy creíble, muy auténtica, muy humana y muy interesante.
Claro, yo aquí entiendo que lo importante de la peli y lo interesante es la compleja relación entre los dos hombres, entre los hermanos.
Sí, que es muy compleja, porque claro, se quieren, pero no entienden las cosas de la misma manera y eso les lleva, pues, en alguna ocasión a hacerse daño sin querer. Y bueno, es una propuesta, pues eso, de cine más independiente para un público adulto que no está mal.
Y terminamos los estrenos con una de acción, Nadie.
Una parte de mí se ha despertado y tiene muchísimas ganas de entrar al trapo. Durante 12 años trabajé para gente muy peligrosa.
¿Qué está pasando?
No llames a la policía.
Bueno, Juan, si alguien busca un espectáculo de acción, esta es la película, ¿no?
Pues sí, porque es del guionista de la saga de John Wick, que tiene un montón de seguidores y que seguro que van a hacer las colas en los cines esta semana. Aunque es un poco distinta, es como más realista y luego tiene como un mensaje social importante. ¿Por qué? Bueno, el argumento es muy sencillo. Es una familia, un padre de familia, y que en una noche pues entran unos cacos en su casa, los oye, se da cuenta y logra sorprenderlos y tiene la posibilidad de reducirlos violentamente, pero no lo hace y les deja escapar. Algo que le van a reprochar su familia, en especial su hijo, que le acusan de cobarde, y sus compañeros y amigos, ¿no? Y bueno, pues eso despierta en él ese yo que tenía oculto y reprimido, que es un yo hiperviolento, y bueno, pues sale una máquina de matar, ¿no? Entonces, bueno, es una película que reflexiona sobre la sociedad tan violenta que estamos generando, esa falta de contención, ¿no? De represión del odio y de la ira, que vemos todos los días en los periódicos, bueno, en forma de película de acción. Esto es una película, efectivamente, para los seguidores de ese género, porque hay violencia y tortas como no te puedes ni imaginar. Rodadas de maravilla, interpretadas fantásticamente por Bob Odenkirk, Y bueno, pues para los amantes de este género, desde luego van a disfrutar y van a tomar palomitas que en algún momento se les van a atragantar.
Un caramelito, sin duda, para todos ellos. Bueno, profe, pues vamos a poner nota, venga. Empezamos precisamente con la iraní, Yalda, la noche del perdón.
Un 8. Hoy ya te adelanto que nos vamos a mover en la franja de los notables.
Qué bien, entonces es que todas son buenas películas. ¿Qué le das a Tierra Salvaje?
Un 7,5.
¿7,5? ¿Y nadie?
Pues lo mismo, otro 7,5.
Pues nada, estupendo, ¿no?
Bueno, ¿profe? No está mal.
Uy, qué generoso.
Y luego están todas
semana.
Las películas de los Oscars, como has dicho, que hay que ir recuperándolas poco a poco, que están
poco
en los
poco.
Cines.
Sí, 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 hay que verlas todas. Sobre todo yo tengo ganas de ver la del padre, de Anthony Hopkins.
Ah, hombre, por supuesto.
Sí, me apetece
no
mucho.
La dejes pasar.
Pues así lo haré, querido Juan Orellana. Gracias por tus recomendaciones, querido. Y tú y yo
nos vemos en el cine.
Adiós,
hasta
Juan.
La semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La vida es un pasado que no llega. Los sueños que lanzamos por el cielo. El brillo de una tarde veraniega. La vida es una.
Como te estamos contando, todos podemos contribuir a reducir el desperdicio de alimentos, por ejemplo, comprando solo aquello que vayamos a comer. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se desperdician a diario toneladas de alimentos comestibles, Estefanía.
Sí, te doy un dato, Rosa. Solo entre la cosecha y el nivel minorista se pierde cerca del 14% del total de alimentos producidos en todo el mundo.
Y para evitarlo, ¿qué podemos hacer?
Podemos y debemos escuchar muy atentos a esta oyente y seguir su ejemplo y su consejo.
Mira, yo lo reciclo todo. Yo vivo sola y claro, tú sabes que aunque uno quiera hacer de comer poquito, siempre sobra, porque siempre sobra algo. Yo no lo tiro. Hay días que me hago de comer y me da y digo, bueno, pues esta es la comida de mañana. Y al otro día como lo mismo, me da igual, pero yo me lo como. Que no se puede tirar, porque cuando tú tiras algo que te sobra, eso es dinero que lo está tirando a la basura. Y lo que hoy tira, mañana te hace falta.
Eso es, lo que hoy tiramos mañana nos puede hacer falta. Eso en mi casa también se ha dicho siempre, ¿eh?
En la mía también. Y otra cosa que se dice mucho, es de bien nacidos ser agradecidos. Atenta.
Hola amigos, pues bueno, lo que era yo no cocino, la verdad. Yo, mi padre me da los tapes y vivo de eso. Pero a mí no me sobra nada, yo no tiro nada. Yo me como el pan de un día para otro, que a mí me da igual. Yo no tiro, ni me da pena tirar las cosas, yo no tiro nada. Yo estoy acostumbrado a comer mucho y a rebañar los platos. Los bares me dicen que yo no hace falta ni que limpie los platos y no. Me encanta comer y a mí no me sobra nada, sinceramente.
Muy bien. A mí, vamos, el pan de un día para otro también me gusta, ¿eh? Y rebañar los platos...
Eso ya no te digo nada.
Joder, no tengo nada. Me quedo sola yo también. Bueno, y tú cuéntanos, ¿cómo aprovechas las horas que tienes en la nevera? ¿Mensajes dónde?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
La vida está en aquello.
Bueno, no sé si tú crees en los ángeles de la guarda, pero esta noche te voy a demostrar que existen. El de Ava es Isabel.
Porque no es la primera persona que recogemos en casa y también porque esto lo hacen otras muchas personas aquí en Canarias. Nosotros estamos intentando que cale la humanidad, que también está y mucho más que el resto.
Bueno, se refiere Isabel a que el amor y la humanidad predominan sobre el odio y la xenofobia. Ella lleva años acogiendo en su casa a chavales que llegan a las costas canarias y pone todo su esfuerzo para que aquí cumplan sus sueños. En unos minutos te lo cuento.
Mejor desde cero que decir desde nunca.
Y también en la noche de COPE hoy charlamos con Beret. Pobre, lleva reprogramando su gira desde que empezó la pandemia. Vamos a ver si por fin ya llega el momento de verlo sobre un escenario. De momento tiene nuevo éxito y enseguida nos lo presenta aquí, en la noche de COPE. Ahora noticias.
Se me junta tu mirada con la mía. Se junta la honestidad y la hipocresía. Se me junta cada rastro de ignorancia que yo intento hacer parecer sabiduría. Se me juntan los recuerdos de tus besos, esos que ya pertenecen al pasado. Y te extraño cada noche, lo confieso. aunque jure que no estoy enamorado.
Quiero ver el modo antes que mi miedo. Quiero verme solo pa' ver si puedo. El precio de los mejores momentos siempre ha sido tener que echarlos de menos. Me acerco a tu llama, yo y me congelo. Y entre mis mitades, ¿quién es el bueno? Y nunca tuve el coraje suficiente pa' decir yo voy a me quedo. Mejor desde cero que decir desde nunca. Y como darte el cielo si nunca pisé la luna. Y como soy sincero si nadie me pregunta. Si me ves separado es porque todo se me junta. Sí, no entra en razón antes de entrar en ti. Lo tenía todo para no ser feliz. Y nunca me dio por vivir la vida, pero sí fingir porque sonreí. Cuando dije yo puedo en vez de en fin, cambié el azar por el hacer por mí. Rompí el camino para poder.